Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida, bienvenido a este larguero del 25 de julio de 2026. Un saludo de Héctor González en nombre de toda la redacción de deportes de la SER. Un sábado en el que en varios puntos del país se sigue luchando contra el fuego de una forma incansable, en Madrid, en Ávila, en Toledo, en Aragón, en Valencia, en Cataluña, una situación que hace, como no puede ser de otra forma, que los deportistas también estén pendientes de lo que ocurre en muchas de sus tierras. Un ejemplo es el del madrileño Carlos Sainz, que desde el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 ha querido mandar este mensaje.
Me gustaría mandar un mensaje a toda España por todo el tema de los incendios, a nivel personal sufriéndolo mucho, ya que tenemos el campo ahí en Ávila y Verato, Cebreros, todo lo que es la zona del Barraco, Burgondo, todo quemarse de esa manera y toda la gente que está siendo afectada, me da una rabia tremenda. Creo que también está pasando al otro lado de Madrid, en Francia. Creo que igual es una llamada un poco del planeta, un poco de aviso de que igual toca hacer cambios. Así que nada, mandar todo mi apoyo a las familias afectadas y a toda España por este momento complicado.
Si hubiera cualquier novedad, de aquí a la una de la madrugada conectaremos inmediatamente con los compañeros de los servicios informativos de la cadena SER, que están informando desde primera hora de la mañana de toda la situación sobre los incendios. Mientras tanto, os vamos a contar la última hora del mercado de fichajes, hoy con varios nombres encima de la mesa en la actualidad del Real Madrid. En el Atlético, Kang In-Lee ya es jugador rojiblanco. Muchos equipos de primera han disputado hoy amistosos, luego nos detendremos en alguno, pero estos han sido los resultados: Español 1, Sabadell 1, Girona 0, Alavés 1, PSV 1, Villarreal 3, Wolves 1, Real Sociedad 2, Celta de Vigo 1, Sporting 0, Valladolid 0, Getafe 0, Málaga 3, Leicester 3, Athletic Club 2, Eibar 2, Oviedo 0, Deportivo de la Coruña 0, Granada 1, Betis 0 y Valencia 1, Castellón 2. El protagonista del sábado, al margen del fútbol, es Tadej Pogačar. Historia viva ya del Tour de Francia, con 27 años mañana ganará su quinto Tour, e iguala a Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Eddy Merckx y a nuestro Miguel Indurain, y no parece que Pogačar se vaya a detener ahí con sus 5 Tours. Y en Fórmula 1, las mejoras del Aston Martin de Fernando Alonso por fin lo han sido, eso, mejoras, y aunque el asturiano saldrá mañana decimosexto en Hungría, el paso adelante de su monoplaza es evidente. Más problemas ha tenido un Carlos Sainz, al que escuchábamos que partirá decimoctavo. Eso sí, el nombre que copa todos los medios digitales desde ayer por la noche es el de un joven costamarfileño de 19 años, Jan Diomandé. Jan Diomandé, 19 años, una de las sensaciones del Mundial. Está, según apuntan varios medios de prestigio, cerca de fichar por el Real Madrid. Diomandé, actualmente en el Leipzig, podría llegar al club blanco por una cifra superior a los 100 millones de euros. Llevamos semanas contando que para un gran desembolso en la parte de ataque es necesaria también una salida importante en esa zona ofensiva del equipo. Pues bien, el culebrón Vinicius, que esperábamos para el mes de agosto, se ha adelantado unos días y ya está en marcha. Según The Athletic, el Arsenal se plantea fichar al brasileño. Muchas noticias encima de la mesa en cuanto a la actualidad blanca se refiere, así que recurrimos a nuestro madridista de referencia, subdirector del diario AS, Tomás Roncero. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Héctor? Buenas noches, amigo. Bueno, antes de nada, quiero hacer extensiva esa preocupación que hacía llegar Carlos Sainz, porque efectivamente todos tenemos amigos que tienen casa en esos puntos de Madrid o de Ávila o de Toledo, donde los incendios están siendo terroríficos, y mandar un abrazo muy fuerte a todo el cuerpo de bomberos, a la UME, porque sé que lo que están haciendo está por encima de lo humano. Así que desear que esta pesadilla acabe pronto, pues la verdad es que nos afecta a todos y es muy triste lo que está pasando. Pero bueno, esperemos que se arregle. Y mientras tanto, evidentemente, pues seguimos con nuestro fútbol y con nuestro Madrid, como bien ha dicho, que estamos efervescentes con la actualidad de lo que está pasando estos días.
Sí, señor, suscribo todo lo que has dicho y te pregunto por ese nombre de Diomandé. ¿Te parece bien gastar en él más de 100 millones? ¿Qué información tienes tú también sobre el fichaje de este jugador?
Bueno, la información que tengo, primero, mi hijo, que es un picado de fútbol internacional, hace un año me dijo, oye, yo mandé, síguele, se ha ido al Leipzig y este va a ser la caña. Yo decía, bueno, un tío va a estar en Leganés, tampoco va a ser. Claro, voy a pensar que alguien que es una estrella mundial iba a estar en Leganés así como alguien desconocido. Es verdad que cuando vi el Mundial me pareció un jugador interesante en Costa de Marfil, pero reconozco que ya toda la gente que me habla y que me dice, me comentan que va a ser la bomba. O sea, que tiene 19 años, pero con una progresión brutal y que puede ser un Vinicius en potencia, si tiene, digamos, una formación normal en un sitio adecuado como sería el Madrid. Y que, por lo tanto, no es descabellado el precio. O sea, yo he preguntado dentro del club, me dicen, vamos a cazar un diamante. Evidentemente, siempre que el Leipzig no se vuelva loco, las posturas se están acercando. Y lo malo es que, hombre, si ya con 100 millones te dicen que no, pues hombre, 110, 120, digo yo, dirán que sí. Tampoco te van a pedir los 222 de Neymar. Pero sí es verdad que eso refleja que el Madrid, yo creo, da por perdido a Olís, el jugador del Bayern. Es por el que fue de verdad hace unas semanas, aunque el Madrid lo negara, pero me refiero, eran tanteos. O no oficiales, para entendernos, sí. Para saber, tú al final tanteas, ¿se puede hacer el fichaje? Enseguida vieron que el Bayern no iba a negociar, porque ni por la cifra de 200 se iban a sentar a hablar. Pues sí, mire usted, si ni por 200 te sientas a hablar, no perdamos el tiempo, ni usted ni yo, que nos llevamos muy bien y somos muy amigos. Con lo cual, a partir de ahí, se activó el plan B, y de verdad que la sorpresa ha sido que el plan B era Diomandé, y bueno, pues eso tiene muchas lecturas. Lo importante es que tiene 19 años y que es un fichaje muy sugerente en principio.
¿Crees que este fichaje hace más probable la salida de Vinicius? ¿O los dos serían compatibles?
Pues hombre, yo sabes que soy muy de Vini. Ojalá, aunque venga de Mandés, se quede Vinicius, pero tampoco soy un ingenuo. Yo esto suena, y más con ese desembolso, a que el Madrid da por hecho que la renovación de Vini es muy complicada, pero no porque el Madrid no quiera. No olvidemos que es que Vinicius, más o menos la petición que le hizo el club a través de sus agentes, es cobrar más o menos lo que cobra Mbappé. El Madrid ya le dejó claro hace meses que no le puede pagar lo que le cobra Mbappé. Mbappé es el mejor franquicia del proyecto, sería la segunda escala salarial, muy alta también, pero no tanto, y en principio pues la gente de Vini, pues yo no tengo tan claro que sea el propio jugador. Yo creo que los agentes juegan ahí a saberlo, la trayectoria que tiene Vinicius, y Vini se deja llevar. Entonces yo creo que esto refleja que el Madrid da por hecho que seguramente no va a renovar. Podría incluso coincidir esta temporada que viene, porque no olvidemos que le queda un año de contrato a Vinicius, pero yo creo que si llega una oferta, como por ejemplo es evidente que el Arsenal ha activado esa posible operación, si la ha activado, en el mercado no conocemos. Eso es porque has sondeado al Madrid. ¿Estarías dispuesto a vendernos a Vinicius? Si el Madrid hubiera dicho como el Bayern con Olís, no hubiera saltado esa noticia. Cuando ha saltado, porque el Madrid ha dicho, hombre, como le queda un año de contrato, si la oferta es buena, lo podemos estudiar. Con lo cual, sí que a tu pregunta no me queda más remedio decir que sí que es verdad que si viene Diomandé, podría salir Vinicius. Ojalá que no, porque insisto, yo quiero que se quede Vini, pero no puedo negar esa posibilidad.
¿Qué te está pareciendo el mercado del Real Madrid? Porque es bastante diferente al de los últimos años. Más fichajes, hechos muchos en el mes de junio, y también esta nueva, no sé si llamarla táctica, de los fichajes, las negociaciones en secreto. Por ejemplo, con el caso de Cucurella, nos enteramos ya con el fichaje prácticamente firmado, y lo mismo está ocurriendo con Diomandé. No sé qué te parece esta forma de actuar del club.
No, incluso de Bernardo Silva también fue un día para otro.
Pues, sí, sí.
Pues te digo una cosa, Héctor, aunque sea escupir para arriba, para nosotros que somos periodistas y vivimos de dar noticias, pero me gusta porque, claro, pues dirías, oye, bueno, mejor que se filtre todo, pero también te digo, me gusta porque, primero, es una demostración de que el club se ha tomado muy en serio que las operaciones no se pueden ni engordar en cuanto al precio, ni chafar por filtrarlas. Oye, pues, al final el que pierde es el club. Si tú de un día para otro llegas a un acuerdo con el jugador y casi con el club con el que se lo vas a comprar, lo anuncias y al final pues la operación no. Mira, Cucurella, si Cucurella se hubiera filtrado antes de hacerse, yo estoy convencido que el Chelsea hubiera acabado pidiendo más dinero de lo que pidió. Como fue todo en secreto y se hizo en dos días, pues solucionado. Y es un fichajazo, como se ha mostrado en el Mundial. Por lo tanto, yo creo que desde el punto de vista de club, insisto, no periodístico, me parece muy inteligente, porque yo creo que al Madrid otros años le he estado haciendo daño. Y a lo que tú me preguntas, me parece que este es un mercado espectacular. No un buen mercado de fichajes, espectacular. También refleja asumir el fracaso del verano pasado. Pues el verano pasado, yo siempre he dicho que una prueba del algodón de que salió muy mal el mercado de fichajes es que los cuatro que se fichó en verano, ni uno fue al Mundial. Esa es la prueba del algodón. Ninguno de los cuatro fue al Mundial. Si el Madrid ficha a un jugador con un buen precio y no va al Mundial, significa que se ha equivocado. Bueno, pues ha habido un factor corrector clarísimo. Me parece buenísimo todo lo que está fichando, pero para mí queda la perla, la guinda del pastel para que sea el mejor mercado de fichajes de hace muchos años, que sería Rodrigo. Yo, Rodri, creo que hay que ficharlo porque sería lo que haga ya que el centro del campo también ya sea perfecto, con un ataque demoledor, con una defensa nueva magnífica, con el mejor portero del mundo. O sea, yo creo que si viene Diomandé y Rodri, pues el Madrid, sinceramente, será favorito para ganar todo sin discusión, viendo la plantilla.
¿Crees que la cúpula del club va a cambiar de opinión con Rodri? Que al final todas esas voces dentro del propio Real Madrid, más los aficionados que piden su fichaje después de que haya sido nombrado mejor jugador del Mundial y de ver sus últimos partidos contra Argentina, contra Francia, ¿crees que va a cambiar de opinión la cúpula del Real Madrid y va a cometer ese fichaje?
Pues me gustaría que cambiara. Ya sabemos que el Madrid es de ideas fijas y no la primera vez que un jugador que tiene un predicamento, digamos, entre la calle, entre la opinión pública, entre la afición, pues por lo que sea, no lo ven y no lo fichan. Pero es que creo que esto es un fichaje por clamor popular, pero clamor popular en todos los sentidos. Vamos a ver, este chico, si no ocurre algo que me extrañaría muchísimo, va a ser el próximo Balón de Oro. ¿Por qué lo va a ser? Además, con toda justicia. Ha sido el MVP del Mundial, el mejor jugador del Mundial. Es español, es madrileño, está loco por venir al Real Madrid. Con perdón, es que no se me ocurre, le queda un año de contrato solo, por lo cual tampoco te puedes ver más de 80 o 90 millones. O sea, yo si fuera el presidente del Madrid, si fuera el Florentino, y me presentan este menú de condiciones, digo, hombre, es que no veo contraindicaciones. Me van a decir una: cumple 30 años ahora y tuvo una lesión muy grave del ligamento cruzado. Vale. ¿Alguien me puede decir si durante el Mundial se le ha notado que ha salido una lesión grave? Yo no lo he visto. O sea, Asensio, por ejemplo, sí que verá que en su día bajó su rendimiento desde que tuvo esa lesión. Militao, desde que tuvo la lesión del ligamento cruzado, bajó su rendimiento. Pero yo, el Mundial que ha hecho Rodrigo, parece imperial. O sea, yo, vamos a pensar, con lo cual, yo, si dependiera de mí, vamos, Rodrigo, mañana lo firmo. E insisto, es que el 99% de los aficionados del Madrid con los que hablo, dice, Tomás, ya solo falta Rodri, sería la caña. Ninguno me dice, oye, es que está mayor, es que la lesión, ni uno. Todo me dice, joder, ya si viene Rodri, vamos a ser una máquina. Pues yo también lo creo, así que ojalá que la cúpula del club lo valoren y lo fichen, porque la ilusión que provocaría. Además, me hago una apuesta con el club, ¿sí? Si fichan a Rodri y lo presentan en el Bernabéu, se llena, como se llenó con Mbappé.
Pues sí, es la última. Bueno, Endrick fue posterior, yo creo que también se presentó en el Bernabéu, pero es verdad que hace...
Pero no votaste, pero no, hubo no, claro 40.000 no. personas.
Sí.
35 o 40.000. Uh-huh. Pero ya tengo yo que tú dices a Rodri, ya no rentar. Bueno, o está la solución alternativa que planteé ayer en el AS, lo hago extensivo aquí porque soy muy pesado, pero tengo mis argumentos para hacerlo, que si se hiciera el trofeo Bernabéu, que no hay ningún motivo para no hacerlo, igual que no lo dio el año pasado porque no hay fechas libres, pues tú haces el trofeo Bernabéu y lo presentas, aunque sea de paisano, porque todavía no habría pasado su mes de vacaciones, y ya digo yo que sería un clamor en el centro del campo jaleándole. Porque encima, no olvidemos, tiene la condición de héroe de la selección española. Es que tiene todo.
Pues es buen verano para que vuelva el trofeo Santiago Bernabéu, la verdad, porque con el Madrid haciendo una pretemporada atípica, que sí que va a jugar 3 partidos, 2 en este caso en Europa, otro en A Coruña, yo creo que podrían encajar las fechas para que se realizara por fin el trofeo Santiago Bernabéu, que lleva años desaparecido. Tomás, te hago la última. Si llega Diomandé, son 5 fichajes, de momento solo ha habido 2 salidas, Fran García y Ceballos. Claro, hay más que tienen que salir. No sé cómo ves la situación de jugadores como Camavinga, Mastantuono, Endrick, Gonzalo. ¿A quién ves más fuera que dentro?
Es evidente que Mastantuono, viendo más el perfil de jugadores que tiene el Madrid, viene Diomandé, que es diestro, aunque juegue más por la izquierda. Está Brahim, que es una estrella consagrada. Rodrigo se le espera para después de Navidad. Está Bernardo Silva, que puede jugar ese perfil. Hasta Güler. Yo creo que Mastantuono, sinceramente, es que no tiene sitio. Y yo creo que es un chaval tan joven que sería mejor cederlo. Y yo no digo venderlo, digo cederlo. Y que juegue 40 partidos en otro sitio. Y a lo mejor el año que viene vuelve por la puerta grande. Entre Endrick y Gonzalo, yo creo también, más si viene Diomandé, pues también uno de los dos, lo normal es que saliera. Gonzalo tiene que jugar. Lo que ocurre es que yo tengo una debilidad por él y quiero que se quede en el Madrid, no lo voy a negar. Pero también entiendo que si va a quedarse para jugar 10 o 15 partidos, pues también entiendo que el chaval necesita jugar. Y si no, Endrick, porque ya se vio el año pasado. Se fue al Lyon, vimos destellos buenos de él, pero porque se fue al Lyon. Hasta que se fue al Lyon no había jugado prácticamente nada. Y Camavinga, A mí, si me vienen de la Premier con 70, 80 millones de euros, yo lo vendo. Yo lo vendo. Porque eso, te está hablando de si viene Rodri también. Poniendo Rodri, teniendo a Bernardo Silva, teniendo a Bellingham en esta gracia, teniendo a Fede Valverde, teniendo a Tchouaméni. Yo creo que el Madrid tenía la posición de centro campo bien cubierta y Camavinga su jugador porque se puede hacer caja porque es un perfil muy de Premier por su físico. Con lo cual, yo sí, de lo que te he dicho, Camavinga, Mastantuono y entre Endrick y Gonzalo sean tres. Y luego hay uno que claro, me dirás, es que hemos estado lesionado, pero es que Mendy, esa mujer, el hombre, ya es un caso muy complicado, médico más que futbolístico. Entonces, si hubiera posibilidad de colocar el mercado, pues, teniendo a Cucurella y Álvaro Carreras, pues evidentemente Mendy es que no va a tener sitio. Entonces, bueno, ya te he planteado varios que evidentemente podrían salir, claro.
Pues esta es la radiografía de toda la situación del Real Madrid que hace Tomás Roncero. Mil gracias, Tomás. Un abrazo.
Cuídate, un abrazo a toda la gente del equipo. Un abrazo fuerte.
Volviendo a Diomandé, al que vimos por primera vez con 18 añitos debutar con el Leganés en primera, hace casi nada, en 2025. Después es verdad que Leipzig apuesta por él, que en el Mundial destaca con Costa de Marfil, pero antes de todo eso, es verdad que ha sido una carrera fulgurante la de Diomandé, en el filial del Leganés le ven por primera vez y alucinan, evidentemente, con Diomandé. Su entrenador en aquel momento era José Capdevila. Hola, José, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Diomandé creo que llega a vuestras manos lesionado, le hacéis un plan específico y pronto ya veis que hay ahí un talento que no se ve todos los días, ¿no?
Sí, son de esas situaciones, esos jugadores que aparecen fugazmente, que los ves y dices, pero ¿cómo puede ser posible esto? Al final, él llega lesionado, llega a primeros de diciembre y bueno, se le prepara un plan específico y a mí me encanta ver a los jugadores cómo se recuperan, cómo evolucionan. Y bueno, era una maravilla. Yo me, vamos, en mi fuero interno me deleitaba viéndolo, ¿no? Y bueno, ahí dije, este chico la va a romper.
Luego debuta con el primer equipo frente al Real Madrid, yo creo que es mes de febrero aproximadamente. ¿Qué pasa en esa semana? ¿Por qué llega a debutar con el Madrid? ¿Cómo ocurre aquella situación?
Bueno, se acababa de recuperar. Y el primer partido juega 20 minutos. Es verdad que los servicios médicos del primer equipo me dicen, bueno, a ver si, porque se habían ocupado de la planificación y bueno, me dicen, a ver si puede jugar 10, 15 minutitos. Bueno, pues yo llevaba tiempo entrenando conmigo y bueno, vamos a darle un poquito más para que también disfrute y disfrutemos los demás. Y bueno, jugó 20, 25 minutos, jugó más de lo que se pedía. Después el siguiente partido, ya contra el Rayo B, juega casi la segunda parte entera, que bueno, le dimos también una extensión de 15 minutitos más, porque bueno, que al final él también lo demandaba. Y justo en esa semana previa al Real Madrid, pues bueno, un partido de entrenamiento con el primer equipo, me pregunta Borja, me dice, ¿qué tienes por ahí, José? ¿Cómo da? Y le digo, mira, digo, tenemos un chico que tiene, vamos, puede estar en el primer equipo ahora mismo, ya. Y dice, ¿en serio? Digo, sí, digo, ya, lo vas a ver. Y bueno, comienza el partido, pues nada, agarra un balón. La verdad es que el juego es muy versátil, puede jugar en los dos perfiles. Pero bueno, yo lo puse en la izquierda, que es su mejor versión, digamos. Aunque de verdad que funciona en ambas bandas, sin tipo de problema, vamos.
Sí.
Bueno, fue hacia adentro, él hizo una bicicleta alti, se va hacia adentro y bueno, le pega un zapatazo a la escuadra contraria, la mete y tal. Y me mira Borja y me dice, digo, ya te lo he dicho, o sea, es una cosa, bueno, de esas situaciones, esos jugadores que se ven y que dices, hay que darle ya vía porque su cuerpo lo pide.
Y
Y su fútbol, ¿no?
entiendo que Borja le ve jugar con el primer equipo ya la liga y dice, bueno, José, pues creo que hasta aquí
No.
tu etapa de entrenador con Diomandé, ¿no? Ya me lo quedo yo.
Sí, yo ya, bueno, ya lo venía viendo, lo veía, vamos, lo venía hablando con el club. Al director general justo me preguntó Martín Ortega y le dije, ah, primer equipo ya. O sea, es que era cuestión de, pues eso, de tiempo, de que se recuperara porque era muy diferencial. Primer equipo se estaba jugando también la salvación y bueno, son esos jugadores que tan jóvenes, dices, bueno, ¿cómo me la voy a jugar con ese jugador, no? Pero es que en cuanto lo ves, dices, bueno, es que puedo tener aquí el arma secreta que nadie lo espera y bueno, yo creo que Diomande ya no es una promesa, es una realidad, pese a su juventud y bueno, lo está demostrando, ¿no?
Y estas cosas que importan y más cuando es un chico de tan solo 19 años, ¿cómo es Diomande fuera del campo?
Bueno, es que a mí me parece un chico excepcional. O sea, es un chico que ha pasado situaciones muy complicadas, tanto en su país como en su familia, y que tiene una madurez, pese a su juventud, pues bueno, bueno, que llama la atención, ¿no? Y es un chico pues muy obediente, lo ves cuando dábamos las instrucciones o hablábamos, él estaba súper atento, venía todos los días, ya una vez estaba en el primer equipo, venía todos los días, todos, a saludar al cuerpo técnico del filial, veíamos juntos partidos de pues de la cantera, o sea, es un chico muy, bueno, es un chico formidable a nivel personal, de esos que, bueno, pues te gusta tenerlo en tu círculo. Yo hablo como jugador, ¿no? Yo creo que si fuera jugador, pues de esos que quieres, que sabes que lo tienes a tu lado y que además en el campo, pues es que se lo deja todo, o sea, es un chico también muy trabajador.
Pues José Capdevila, gracias por acercarnos. ¿Cómo fueron esas primeras semanas de Jan Domandé en el Leganés, en este caso bajo tus órdenes en el filial del Club Pepinero? Muchas gracias, José.
Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Y para terminar con el asunto de Domandé, quiero hacerle tres preguntas muy rápidas a Fermín Suárez. Hola, Fermín, muy buenas.
Hola, Héctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Tú que has analizado, aparte de verlos, pero analizarlo al detalle, los 104 partidos del Mundial, ¿ha sido de tanto impacto lo de Domandé?
Sí, realmente ha sido de mucho impacto, un jugador que es exuberante, un jugador que te encadena esfuerzos, que tiene mucho desparpajo, que tiene mucha capacidad para regatear, para atraer rivales, funciona muy bien por las dos bandas, ya te lo decía José Capdevila, me parece que es un jugador que por derecha puede funcionar realmente bien. De hecho, toda la temporada en el RB Leipzig mayoritariamente ha jugado en la derecha, y eso que teníamos el recuerdo en Butarque, ¿no? De un joven Diomandé, bueno, sigue siendo joven, pero irrumpiendo por banda izquierda, y en el Leipzig, teniendo en cuenta que está Antonio Nusa, el internacional por Noruega, que sí necesita funcionar por izquierda, Diomandé se quedaba a la derecha y sin ningún problema. Pero es cierto que le falta a Diomandé, por ponerle alguna situación de mejora, porque es muy, muy joven, rematar acciones, ¿no? Finalizarlas mejor, la toma de decisión, seguramente en tres cuartos puede seguir creciendo en ese aspecto, porque en el resto va sobradísimo.
O sea, su mayor virtud, digamos, desborde, y su defecto ahora mismo, la finalización, podría ser un poco el resumen, ¿no?
Sí, es un área de mejora, porque yo creo que para todo lo que él generó, por ejemplo, en el Mundial, me parece que tradujo poco. Y creo que ahí está el reto y el área de mejora de Diomandé, que es un jugador que tiene mucha capacidad en el regate, tiene mucha facilidad para salir, además, por ambos perfiles. De hecho, es el de las cinco ligas europeas, es el segundo que registra más regates completados de las cinco grandes ligas. El primero es Lamine Yamal, el tercero es Vinicius, el segundo es Diomandé. Es un jugador con muchísima capacidad en ese sentido. Aún así, y pese a esa área de mejora que tiene a la hora de acabar acciones, las cifras en Bundesliga son realmente muy buenas. En su primer año en una gran liga también como es la alemana, son 12 goles, 8 asistencias. No está nada mal para un extremo de 19 años.
Nada mal, vaya datazo, el del segundo mejor regateador de las grandes ligas. Diomandé se implica defensivamente, porque es un asunto que ha traído de cabeza a los últimos entrenadores del Real Madrid, Ancelotti, a Xabi Alonso, Arbeloa, el rol en defensa de sus jugadores de ataque. ¿Defiende Diomandé cuando se lo pide el entrenador?
Sí, es buena pregunta y lo entiendo, porque más jugadores quedándose descolgados, pues te puede armar un quilombo, ¿no? A nivel defensivo. Me parece que es de los que se implica y de los que vuelve y de los que trabaja. Otra cosa es que tenga más o menos nivel, más o menos concentración, pero la voluntad, la predisposición y el físico le aguanta para esos regresos y para esas vueltas. De hecho, hemos visto partidos de esta temporada con el Leipzig ante rivales de mucho tronío, como el Bayern de Múnich, en que le ha tocado perseguir a Davis, ya sea por dentro, por fuera, meterse incluso como un refuerzo en línea de defensiva, y eso Diomandé lo puede hacer sin problemas. Y luego es un jugador que da igual que te pueda defender bajo por momentos, que tiene tantísima capacidad física que en dos zancadas es capaz de cruzarse el campo y de meter el bloque con mucha expansión en territorio contrario. Por lo tanto, es un jugador que en ese sentido sí se implica también.
Y la última, haciendo de Mourinho un poco, en ese 4-2-3-1 que parece que va a ser su sistema, porque es el que viene utilizando en sus últimos equipos, y de hecho ayer en esa prueba en Valdebebas contra el Alcorcón, al menos los 20 minutos que dejaron ver a la prensa, empezó así. ¿Quiénes serían tus cuatro de arriba?
Bueno, es complicado.
Sé que hay una versión A con Vinicius, una versión B sin Vinicius, pero claro, bueno, te la pido igualmente, sí.
Sí, el tema es que con el 4-2-3-1 puedes defender, que es lo más importante, porque a la hora de compensar el equipo, porque con balón da igual, porque el equipo va a fluir y va a tener recursos y ahí no nunca va a ser un problema. Pero a la hora de defender con ese esquema o con línea de 4, pues claro, tienes la opción del 4-5-1 o el 4-4-2. Y el tema es quién te trabaja la banda izquierda, que no te la va a trabajar Vinicius. Entonces, pues a lo mejor Bellingham te tiene que trabajar la izquierda, pese a que pueda partir de una situación más de media punta, él puede trabajar la izquierda, dejas arriba descolgados a Vinicius y a Mbappé y por derecha metes a Diomandé y luego pues el doble pivote que elijas y la línea de cuatro que elijas. E incluso tampoco descartaría que Mourinho, teniendo en cuenta que tiene carriles ahora de tanto poderío como Dumfries y Cucurella, pues no, tampoco es tan descartable una línea de cinco, ¿no? Que acabe mutando, ¿no? Y que tenga más variedad y Dumfries incluso pueda jugar por delante de Arnold. Bueno, es una posibilidad, pero vaya, teniendo a Diomandé por derecha, el reto es buscar a alguien que te pueda responder por izquierda y pueda bajar. Y ahí, pues de momento, a no ser que haya una contratación o algún movimiento con Bernardo Silva, me parece que el que encaja ahí es Bellingham.
Pues se le abren muchas opciones, sobre todo en la fase ofensiva al Real Madrid. Con esta incorporación parece que se hará oficial en los próximos días de Jan Diomandé y con todos los efectivos que tiene en esa parcela ofensiva. Aguántame por ahí, Fermín, porque a la espera de ver qué ocurre con Diomandé las próximas horas, los próximos días, hoy el Atlético de Madrid sí que ha hecho oficial una nueva incorporación, es la de Kang In-Lee. Miguel Martín Talavera, muy buenas.
¿Qué tal, Héctor? Buenas noches. Sí, ya la tenía cerrada desde hace bastantes días. Flecos, intercambio de información, de documentación y sobre todo cerrar el finiquito con el Paris Saint-Germain, que es lo que más lata y lo que más garra ha dado. Pero vamos, estaba cerrado desde hace días. Ya el cuerpo técnico contaba con el encaje de Kang In-Lee en el 11 del Atlético de Madrid y hoy se ha hecho oficial. 5 temporadas entre fijos y variables. No llega a los 40 millones de euros, se queda en 35, alrededor de 35, 38, y a partir de ahí, bueno, pues una nueva incorporación para el equipo de Diego Pablo Simeone. En principio iba a venir sí o sí cuando Bernardo era una de las opciones para sustituir a Griezmann, ahora sin la opción del portugués y con la del coreano aquí y ya con el francés jugando en Orlando, pues en ese rol de segunda punta, con libertad detrás del delantero, incluso caído a una de las bandas, es donde mejor se ve el encaje de un futbolista que en las próximas horas, días, se va a poner ya a las órdenes de Diego Pablo Simeone para empezar la pretemporada con su nuevo equipo.
Es uno de esos jugadores que ha pedido más Simeone, es más de la dirección deportiva. ¿Dónde lo encajarías tú?
No, ojito derecho de Mateo Alemany. Mateo Alemany le hace su primer contrato profesional cuando está en Valencia. También ha pasado por Mallorca, lo conoce perfectamente. Pensaba que era un jugador que podía encajar. Evidentemente, también tiene voz y voto el entrenador y entiende que es un jugador que le puede hacer bien, que le puede mejorar lo que hay en la plantilla. Pero bueno, eso lo dirá el verde, lo dirá el césped, pero sí. Una de las prioridades que tenía en este mercado de invierno, ya lo tenía prácticamente cerrado en el mercado de invierno Mateo Alemany, pero al final no llegó. Cuando llegó Ademola Lookman, cuando llegó Mendoza y cuando llegó Obed Vargas, el Paris Saint-Germain no le dejó salir por aquella cantidad que ofrecía el Atlético de Madrid, pero el acuerdo con el futbolista estaba cerrado, como te digo, hace muchos meses y ahora en verano se ha llevado a cabo.
Fermín, ¿tú cómo lo ves el futuro de Kang In-Lee en este Atlético de Madrid?
No, lo veo muy bien y además el rol que describe Tala me lo imagino a la perfección. Me parece que con el enorme vacío que deja Griezmann, pues un jugador que tenga unos buenos niveles de comprensión le va a sentar muy bien al Atlético de Madrid, porque es un jugador muy inteligente, que recibe muy bien entre líneas, que desciende muy bien su altura para favorecer que el equipo pueda progresar. En eso te ayudaba mucho Griezmann y yo creo que Kang In-Lee es un jugador que lo hemos visto en el Paris Saint-Germain ante presiones altas, es muy capaz de bajar y de resolverte esa situación tan complicada. Es un jugador que no tiene tanta ruptura, o sea que desde el pie crece, pero desde el espacio no tanto. A nivel goleador, pues un jugador que tiene buen golpeo, que tiene buena asistencia, balón parado. Me parece que en cifras y en impacto puede tener, pero a mí me encaja mucho, la verdad. Es un rol liviano, ligero, de mucha comprensión, de mucho tacto y que va a favorecer esa continuidad en el juego para el Atlético de Madrid.
Tala, más novedades en los próximos días. ¿Cuáles van a ser los siguientes nombres que puedan aparecer en el mercado atlético? Y en cuanto a salidas, lo de Julián ya has dicho que nadie cuente con ello, ¿no? Que se va a quedar.
Bueno, es que hoy todo lo que se está hablando del Arsenal, de Vinicius y compañía, bueno, pues no lo sé. También salía desde Inglaterra con bastante fuerza la posibilidad de apostar por Julián. Ya sabemos que, bueno, ese tipo de intercambio de nombres pues puede ir muchas cosas y muchos intereses, pero bueno, lo que está claro es que el Atlético de Madrid lo que tenía en caja ya lo ha invertido en la llegada de Yulman, de Grimaldo y de Kang In-Lee, y ahora para seguir firmando, que lo necesita, un delantero, un central eso seguro, y un hombre de banda de complemento que es Nico González. El Atlético de Madrid tiene que dar salida a futbolistas y tiene que ingresar dinero. Thiago Almada está a la espera del Atlético de Madrid del sí del futbolista para irse a Flamengo, para irse a Brasil, para continuar allí su carrera. También estaba por ahí River, pero parece que Brasil pone más dinero y tiene más interés en Thiago Almada. Se está buscando la salida de Josema Jiménez, le quedan 2 años de contrato. No se espera ingresar mucho o nada, pero sí liberar casi 5 kilos de nómina que tiene en los 2 años que le quedan todavía, serían 10 al central uruguayo. Que el año pasado tuvo una temporada pues seguramente de las más grises desde que es jugador del Atlético de Madrid, con poco protagonismo y también otra vez cosido por las lesiones. Y vamos a ver, porque Matteo Ruggeri lo tenía muy avanzado en Italia, al final se rompió esa posible salida a la Roma. Pero sí, la idea es que van a salir futbolistas. Vamos a ver qué pasa una vez que pase la pretemporada, precisamente en el centro del campo con Mendoza o con Obed Vargas. Alguno de los dos puede salir encedido. Hay jugadores que están haciendo la pretemporada y que el año pasado terminaron teniendo mucho protagonismo con el primer equipo, como Julio Díaz, que lo quiere media Liga Española, y también puede salir. Como te digo, van a ser los siguientes pasos. Sí. Se busca un central, se busca la llegada de Nico González, un hombre de la confianza de Simeone y que te puede valer para varias demarcaciones y que se ha visto que ha sido importante con Argentina en el Mundial, evidentemente no por los 32 kilos que pedía la Juve, y se pide un delantero, y todo lo va a condicionar si sigue o no sigue Julián, porque claro, entonces serían dos.
Pues Hulman, Grimaldo, Yui Kangin Lee, oficialmente ya tercer fichaje del nuevo Atlético de Simeone. Tala, Fermín, gracias a los dos, buenas noches.
Un abrazo, buenas noches.
Enseguida estamos en el Tour de Francia, pero antes, Isabel Pacheco, hola.
Los comienzos imperfectos también forma parte de las grandes historias, y en Banco Santander lo saben muy bien, porque un empate puede ser el primer paso hacia un Mundial. Esta selección ya lo hizo en 2010 y lo ha vuelto a hacer en 2026. Enhorabuena, campeones del mundo.
Luego repasamos lo que han dado de sí todos los amistosos de los equipos de Primera División, pero suena la sintonía del ciclismo en la SER, porque mira que la etapa de hoy, la vigésima con final en Alpe d'Huez, ha sido preciosa, una lucha entre Richard Carapaz y Sepp Kuss, dramática, con caídas incluidas del norteamericano. El triunfo al final para el ecuatoriano Carapaz, que lloraba en meta tras su segunda victoria de etapa. Pero claro, hoy Tadej Pogačar, que además ha cumplido con un pronóstico con el que íbamos contando desde hace años, el de cuándo conseguiría su quinto Tour. Ha sido en este de 2026, igual a la marca de Anquetil, de Inol, de Merckx y de Indurain. El navarro, eso sí, los ganó de forma consecutiva, pero el esloveno ha salido campeón en 2020, 2021, 2024, 2025 y 2026, con los dos en medio que le ganó Vingegaard. Enviado especial de la SER en una jornada histórica, Borja Cuadrado, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Héctor? Buenas noches. Pues sí, tienes toda la razón. Estamos ante un momento histórico en un deporte tan relevante como el ciclismo, que haya un ciclista que iguale a los más grandes en la carrera más grande, es señal de que estamos ante una época incomparable. Lo ha hecho de nuevo Tadej Pogačar y, bueno, pues ha sentenciado la carrera, además trabajando hoy para su compañero Isaac del Toro, para buscar ese podio que ha conseguido también, el doblete para el UAE, primero y tercero, en un día muy emocionante para un equipo que lleva trabajando desde hace muchos años con el que puede ser, dicen, el mejor ciclista de la historia, y evidentemente una persona fundamental en la trayectoria de Tadej Pogačar es el CEO del equipo, José Fernández Machín. Héctor, ya te escucha en la sintonía del larguero.
José, director del UAE, ¿qué tal? Muy buenas noches, enhorabuena.
Hola, buenas noches, muchísimas gracias.
5 tours para Tadej Pogačar, se dice pronto.
Sí, la verdad que sí, que empiezas en esto del ciclismo y eres un crío y te apasiona este deporte y sigues la evolución de que Indurain es alguien que ha ganado 5 tours y ahora mismo te sientes una pequeña parte, pero partícipe de que Tadej se siente en la mesa de los Indurain, Anquetil, Inol, Eddy Merckx. Pues la verdad es que es como entrar dentro de un poco del protagonismo de la película cuando la ves desde fuera, ¿no?
Ahora que nombras a todos, ¿qué destacas de Pogačar por encima de esos cuatro otros nombres? ¿Para ti es el mejor, el más completo? ¿Qué destacas de Pogačar sobre
Anquetil y Norman? No tengo el conocimiento de ellos, con lo cual te puedo hablar de Tadej. Creo que hoy he hecho una demostración de lo que es espíritu de equipo, de lo que es compañerismo, de lo que es agradecimiento. Yo creo que los valores humanos que hoy ha demostrado el equipo, Tadej, Isaac, hasta la fecha, creo que es quizás lo más orgulloso que me puedo sentir, ¿no? Más que el hecho del propio resultado.
Claro, porque hoy Pogačar, teníamos la sensación de que podría haber ido a por los fugados, a por Carapaz, a por Kuss, a por Hindley, pero ha decidido ayudar a su compañero Isaac del Toro a asegurar esa tercera plaza del podium. ¿Era el objetivo de hoy, Josan, en la etapa, el asegurar la tercera plaza por encima de otro triunfo de etapa de Pogačar?
Positivo, la verdad, en el plan inicial antes del Tour era una etapa que tenemos marcada como la victoria, pero una vez que han sucedido todas estas circunstancias, él mismo ya lo dijo ayer en la rueda de prensa, que quería ayudar a Isaac y luego en la reunión, pues ese era el objetivo. Y la verdad es que lo ha ejecutado de una perfección absoluta y solo tengo palabras de, no de orgullo, sino de sobre todo tener el placer de disfrutar con personas tan humanamente compañeras, todo agradecido.
Han sido 5 victorias de etapa para Pogačar, más de 6 minutos al segundo clasificado, a Evenepoel. ¿Es el Tour más sólido, más maduro de Tadej este de 2026?
Sí, posiblemente sí, aunque también es cierto que el del 21 se ganó de una manera también solvente, pese a la juventud que él tenía, pero yo creo que por la experiencia, por el manejo de la carrera, por la situación y por lo que ha hecho también con Isaac, consiguiendo prácticamente dándole en bandeja la victoria en Barcelona, trabajando y como lo ha hecho, yo creo que fomenta muchos más valores de victoria. Creo que lo de hoy está a la altura de Barcelona, consiguiendo para mí tanta importancia como el hecho de haber hecho primero y segundo como hicimos en Barcelona, o como hicieron en Barcelona.
Sí, es deporte profesional y estas cosas pasan, pero le ha fastidiado a Tadej no haber podido pelear el Tour hasta el final contra Vingegaard, que ha sido su némesis en los últimos años.
Bueno, la verdad que la bajada del danés ha sido una bajada muy... Es un corredor que es historia en el Tour de Francia, ¿no? Que es alguien que ha conseguido ganarlo 2 veces, que ha conseguido hacerme, parece que tercero 3-2 veces y que era el rival por excelencia de Tadej, ¿no? El no estar él, pues posiblemente nos hemos podido permitir estos lujos que posiblemente nos lo hubiese puesto más difícil, ¿no? Pero una baja muy, muy difícil por el respeto que siempre creo que nos hemos tenido. Ha sido un respeto deportivo desde la rivalidad, pero desde el respeto a nivel personal, siempre que han ganado hemos felicitado y ha sido recíproco siempre por parte de ellos, con lo cual nos han marcado además una manera de ser competitivos y de ser rivales dignos, porque cuando nos ganaban los turnos hacían ser, digamos, más fuertes, más precisos, más meticulosos y más estrictos en todo el trabajo. Y de hecho, mismo ha sido capaz de ganar 3 grandes vueltas el mismo año. Solo hay admiración hacia Jonas y hacia el equipo mismo.
Borja, algo para Machín, que le perdemos ahí la cobertura, pero antes de decirle adiós.
Sí, yo le quería hacer un 2-1 a Machín. Ha dicho Pogačar cuando ha acabado la etapa, en relación a Del Toro, que tiene un potencial y un talento increíble para ser su relevo y además, sobre todo, ha recalcado: no voy a correr mucho más tiempo. Y luego la otra es la eterna pregunta. Yo no sé si a estas alturas, a un día de que acabe el Tour, que ya lo habéis ganado, si Pogačar va a correr la vuelta y qué significa esto que haya dicho de que no va a correr mucho más tiempo.
Bueno, no, creo muchas veces cuando acabas las carreras siempre acabas fatigado, siempre acabas con un poco una sensación de me queda poco, ¿no? Pero no, estoy convencido que tendremos por varios años todavía, no tengo ninguna duda. En la vuelta, bueno, pues todavía no hemos acabado el Tour. Cuando acabe, no sé si el equipo que tomó una decisión, un comunicado, tengo que hablar con ellos porque no hemos hecho absolutamente nada, ni hemos hablado tan siquiera de ellos, o sea que no te puedo decir, emplazamos a cuando acabe el Tour.
Josean, ¿se celebra hoy algo o se deja todo para mañana?
Mañana es carrera, no es paseo.
Eso es, ahora por Montmartre, además, este nuevo recorrido que igual a Pogacar le apetece ganar mañana y llevarse la sexta etapa, ¿no?
Bueno, pues no sería una mala idea, ¿no?
No estaría mal. José Fernández Machín, director del UAE, enhorabuena a ti y a todo el equipo, para Tadej y para el resto de compañeros, y a celebrarlo mañana y a descansar hoy de cara a esa última etapa de mañana después de la paliza en los Alpes estos días. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Iñigo Martínez, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Roberto Torres, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues ya los tiene Martínez, los cinco tours, Tadej Pogacar, ya se une a ese selecto club de los pentacampeones.
Sí, es historia ya, y yo creo que va a ser leyenda incluso. Creo que va a costar repetir un corredor con esta calidad, que gana en todos los sitios y de la manera en la que gana, ¿no? Prácticamente, no voy a decir sin con una pata, porque hay que pedalear, pero sí es verdad que está mostrando una superioridad insultante. Fíjate que hoy, en la etapa, cuando ha puesto a tirar a su equipo y luego se ha puesto a tirar a él, yo decía, este va por la etapa, y me decía Robert, me decía, no, este va a ayudar a Del Toro. Y así ha sido, que para eso les pagamos, y saben lo que son los comentaristas, que para eso cobran bien, además, sobre
muy
todo
bien,
Roberto Torres. Sobre todo Roberto Torres. Pero es verdad, o sea, es un tipo, es que es muy bueno, y te digo, es historia ya con esos cinco tours, pero es que va a ser leyenda.
Roberto, es que es lo que dice Martínez, que hoy además ha corrido para su compañero, para que subirle al podio mañana con él en París, que también tiene ese sentimiento de equipo.
Sí, es que sobre todo es una demostración que yo creo que este año no le ha hecho falta Del Toro para nada. Ha ganado el Tour, ha trabajado poquito para él y sin embargo le ayuda a ganar una etapa en Barcelona y le ayuda a hacer el podium perdiendo la etapa de hoy. Y para mí eso ha demostrado, bueno, que es un corredorazo, sobre todo para el equipo y para los compañeros. El compañerismo en el ciclismo se agradece en ese puerto donde parece que ya no puedes más y tiras un cachito más. Y yo creo que Pogacar, aparte de ganar este Tour, ha ganado tener un equipo y que todo el que trabaje para él va a dar todo lo que tenga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.